Buenas tardes, Florencia Ventosa, en este domingo tan interesante por la semana que se nos viene.
Uy, sí, tan solo, ¿cuánto? ¿En dos días?
En unos días más, en lo que se decía antes, la potencia hegemónica todavía, podemos decir.
Y eso está en discusión, creo.
No sé si está en discusión, no hay otra potencia que le siga, pero sí,
pero
que
sí
tenga...
Pero sí que no tiene el mismo poder que antes.
Exactamente, va a llamar a elecciones y vamos a tener un nuevo presidente de los Estados Unidos, o presidenta.
Quizás sea la primera vez en la historia que tengamos una presidenta de los Estados Unidos.
Y para eso hemos traído a una persona que conoce mucho la región y conoce mucho los Estados Unidos.
Estamos hablando del embajador Raúl Ricardes, que fue, entre muchísimas cosas, subsecretario de Política Exterior de la Nación, además de embajador en Grecia, en Dinamarca y representante ante la OEA.
Un currículum muy largo, también estuvo en Haití.
Claro, sí.
En su representación en Naciones Unidas. Lo vamos a contar. El embajador Raúl Ricardes en un ratito ya va a estar con nosotros en esto que es Nacional Global, donde con la manía, las grandes manos del señor que ha vuelto.
Exactamente, a Javier Chiavone.
Javier Chiavone, bienvenido, lo hemos extrañado mucho. Acá nos dice gracias desde lejos, pero es un gusto tenerlo como siempre. Y tenemos hoy dos personas más ayudándonos en la... en todo esto que es la producción.
Sí, Joaquín Morali y Boris Ancic.
El entrerriano y el serbio. Esto es Nacional Global. Así empezamos hoy.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global con Guillermo García.
Y Florencia Ventosa, yo tengo el gusto de que diga mi nombre, pero por eso tengo que reafirmar que tenemos aquí a la licenciada Ventosa, que ¿por qué tenemos hoy al embajador Raúl Ricardes?
Bueno, como decíamos antes, uno de los países, si no es el país más importante del mundo, llega a las elecciones presidenciales y además de terminar con dos periodos presidenciales de...
Barack Obama,
se viene un cambio ineludible que puede llevar a Donald Trump o a Hillary Clinton a la presidencia.
Embajador, ¿es lo mismo uno y otro? Bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Diría que no es lo mismo los dos candidatos presidenciales. En primer lugar, creo que hay algo que hay que destacar y que prueba en realidad la aceptación por la evolución cultural y política que siempre ha tenido Estados Unidos. A un presidente que representa a una de las principales minorías de los Estados Unidos termina de cumplir un periodo de 8 años de gobierno y existe la posibilidad de que una mujer sea por primera vez elegida presidenta de los Estados Unidos.
Bueno, eso sería lo progresista, llamado lo progresivo.
Eso sería una expresión para que no quepa dudas, en que no tiene realmente ningún contenido ideológico, en realidad, sino una expresión progreso. De progreso, realmente de un progreso cultural, con lo cual siempre Estados Unidos de alguna manera estuvo identificado. Nunca hay que olvidarse en la historia que Estados Unidos fue en realidad la primera república del mundo moderno, que toma el modelo de la república, nada menos que de la República Romana.
Bueno, eso es, también se dice que hizo que la... Rousseau para las masas fue, ¿no? El contrato social para todos.
Claro, es decir, en realidad Estados Unidos es una expresión de la cultura política y de las principales expresiones del liberalismo del siglo XVIII.
Bueno, y también lo han comparado con el Imperio Romano del siglo XX, ¿no?
También, y con algunos otros imperios.
En algún momento sí, efectivamente, eso fue precisamente en tiempos de la Guerra de Vietnam, en la que nada menos que un autor tan importante como Raymond Aron, un especialista en relaciones internacionales, tituló a un libro La República Imperial.
Exacto.
Esas expresiones se debían en que había un temor de que Estados Unidos en realidad pudiera convertirse efectivamente en una república imperial, dando, digamos, una inclinación hacia alguna expresión del... la monarquía como se constituyó finalmente después en Roma en el siglo I. No fue así, la república continuó.
Hay una canción de Leonard Cohen que se llama Democracy is Coming y es que es muy interesante, pero dice esto también, es el lugar de lo mejor pero también es el lugar de lo peor y donde también es donde tiene que estar el motor del cambio para el mundo, en el sentido que tienen la fortaleza económica y cultural de poder hacerlo. Ahora también es un lugar donde han pasado cosas feas desde Hiroshima para acá. La idea de Donald Trump, presidente. Hablamos del progreso que era la posibilidad que una mujer, después de un presidente afroamericano. ¿Es el abismo? ¿Es el neopopulismo?
¿Es un multimillonario excéntrico y caprichoso al poder?
Yo creo que a nivel personal es quizás un personaje excéntrico sin ninguna duda. Es decir, creo que hay no más que verlo personalmente para darse cuenta que es un hombre que es definitivamente excéntrico. Creo que es una expresión conservadora, no en sus aspectos, diría, positivos de la preservación de valores, sino que precisamente se presenta, diría yo, no como una expresión conservadora, sino como una expresión reaccionaria, es decir, en el sentido estricto del término, es decir, un retorno atrás.
¿Hacia qué atrás estamos hablando?
Atrás de las sociedades que no aceptan la igualdad de géneros, donde por otro lado existen cierta desigualdad racial, donde existen diferencias de clases y donde existe también una concentración del poder, una peligrosa concentración del poder que atenta contra la democracia representativa.
O sea que estamos en manos de un posible neopopulista y que esa democracia avanzada en realidad tiene dos senderos que se bifurcan. Uno que sería seguir ese camino con que se empezó con Barack Obama y otro sería caer entonces en... ¿Cómo lo puede decir? Es una
expresión, sí, el populismo en realidad, yo diría, y si ustedes me permiten, voy a llevarlo al campo de las relaciones humanas. En realidad el populismo es lo que en realidad no es sino una expresión de violación en lugar del amor. Es decir, en realidad lo que quiero decir exactamente es esto. El neopopulismo es una expresión engañosa, en realidad de democracia, de mayores derechos en favor de los sectores más necesitados, pero en realidad el neopopulismo en definitiva es demagogia. Es una expresión de la demagogia, de una adulación, es decir, a las mayorías, pero que en realidad no produce los cambios. No produce los cambios y las transformaciones necesarias para que el progreso social se consolide.
Bueno, nos toca un mundo con la primera presidenta de los Estados Unidos, nos toca un mundo con Trump. Vamos a escuchar las palabras de Susana Malcorra.
En caso de que gane...
cualquiera de los dos.
Multimillonario, cualquiera de los dos o... Bueno, vamos a escucharla porque ella hizo una alusión muy clara a qué pasa si gana Donald Trump.
Primero que nosotros tenemos que trabajar con el mundo, con la realidad del mundo y como el mundo es. Los que deciden quién va a ser el presidente o la presidenta de Estados Unidos son los norteamericanos. Entonces, una vez que se haya tomado la decisión, si la decisión fuera por Donald Trump, nosotros tendremos que adecuarnos, entender. También tengo que ser sincera, muchas de las cosas que se dicen durante la campaña seguramente después no van a ser exactamente así en el día a día, pero bueno, habrá que tratar de conectarse de la mejor manera posible. Sí es cierto que los mensajes, tal cual han sido dados por Donald Trump hasta ahora, son mensajes preocupantes. Y son mensajes preocupantes en general, pero en particular hacia la región, ¿no? Tiene una visión respecto a la región que es, yo creo que no está bien informada.
Seguimos con el embajador Raúl Ricardes analizando qué pasa con los Estados Unidos ante gane una persona o la otra. Florencia.
Y digamos lo siguiente, desde el muro prometido por Trump, ¿qué nos espera a la región por lo menos?
El muro contra América Latina, ¿no?
Primero contra los mexicanos y después no creo que tenga demasiada
que estamos
diferencia
todos los demás atrás
entre ellos y nosotros.
Yo diría en realidad en primer lugar que las políticas de los muros nunca han dado resultados positivos. Creo que el muro de Berlín es un caso, el muro que separa a los palestinos de los israelíes en la franja de Gaza es otro, y creo que la construcción de un muro, es decir, entre México y Estados Unidos, es ante todo una negación de la realidad. Es decir, no hay país latinoamericano que tenga una relación más estrecha con Estados Unidos y difícilmente cambie esa relación estrecha a todos los niveles por la construcción de un muro. Por otro lado, me parece que es una decisión profundamente retardataria. Es decir, un muro no puede dividir en realidad a dos pueblos como Estados Unidos y México que han estado vinculados desde sus respectivas independencias.
Ahora, ¿usted cree que esto es parte de un discurso de la campaña para encender la discusión? ¿O usted cree que alguien como Trump sería capaz de llevar a cabo esto si gana?
No, posiblemente sea un discurso de campaña o una expresión para la campaña política, pero que no hay ninguna duda que es en realidad una expresión de sus ideas en el sentido de establecer restricciones, como lo ha señalado expresamente, el de establecer de alguna manera una discriminación hacia los sectores que están en Estados Unidos provenientes de América Latina, no cabe duda.
O sea, estamos hablando de un muro, aunque sea semántico.
Sí, un muro semántico e inclusive puede ser un muro en términos legales también.
¿Y qué nos espera entonces para la región en un Hillary?
Con Hillary Clinton me parece que en realidad habría una continuidad como ha habido han caracterizado las relaciones entre Estados Unidos y las administraciones demócratas de Estados Unidos y América Latina. Es decir, en realidad, las relaciones, si nosotros las observamos en los últimos tiempos, en realidad hubo un mejoramiento de las relaciones, sin duda, en los 8 años de administración de Barack Obama, si los comparamos con la administración de George Bush.
Tiene una Hillary Clinton, cuando fue canciller, no, secretaria de Estado, tuvo una relación muy directa con el tratado del TPP, con el tema del libre comercio para el Asia-Pacífico. Aún así también para la región, como había sido el gobierno de su marido. Ahora en campaña electoral ha cambiado. Eso se le ha criticado, las diferencias no solo semánticas, sino directamente de posicionamiento bien claro. ¿Cómo cree usted, como decía un poco la canciller Malcorra, que una cosa es la campaña y otra cosa pues es el día a día, que una administración demócrata sería con respecto al libre comercio para las Américas específicamente y también para el Asia-Pacífico?
Bien, yo creo que en realidad lo que Hillary Clinton ha hecho no es solamente un discurso de campaña. Creo que en realidad el proceso de constitución de áreas de libre comercio o de uniones aduaneras en realidad está sufriendo un cierto retroceso, es decir, sobre todo en las concepciones políticas de los gobiernos. No tenemos que olvidar que el presidente Clinton, su marido Bill Clinton, en realidad él continuó con el área de libre comercio de las Américas en su momento, lo que había iniciado las administraciones republicanas con la constitución del NAFTA. Y en realidad, a posteriori, es decir, debemos decir que las alianzas del Pacífico, como también la alianza atlántica que se pensaba entre la Unión Europea y Estados Unidos, era el de continuar llevando adelante un proceso de globalización. Este proceso de globalización en realidad es una experiencia que ha tenido, evidentemente, algunos datos positivos que son consecuencias de la evolución económica y científica y técnica que se ha producido en el mundo. Ahora, evidentemente ahora hay que corregir los efectos negativos de ese proceso de globalización para readaptarlos a las situaciones sociales y políticas que se están produciendo, sobre todo en los países en desarrollo.
Hillary Clinton.
Y en Estados Unidos.
Sí. Claro.
En el libro que ella escribió para la campaña ya el año pasado, cuando estaba siendo precandidata, que se llama Decisiones Dificultosas, Hard Choices, ella cuenta, por ejemplo, con respecto a Latinoamérica, dice, hay una pregunta que es muy difícil, que puede sorprenderlos. ¿Cuál es el lugar en el mundo, el destino, que recibe más del 40% de las exportaciones de Estados Unidos? No es China, que solo es el 7%, no es la Unión Europea, que tiene el 21%, son las Américas que reciben eso, empezando con Canadá y México, y el resto de la región. Ella recuerda cómo su marido Bill Clinton ayudó a Brasil y a México en ese momento con los temas de poder avanzar en el libre comercio y que no caigan en crisis financieras. La pregunta es, ella en campaña tiene esto. Hay un 40% de exportaciones que van al hemisferio. ¿Puede Estados Unidos, aún con una administración, ahora vamos a pasar con lo que pueda pasar con Donald Trump, pero puede darse el lujo de cerrar el comercio?
De ninguna manera. En realidad, yo creo que los candidatos hacen, es decir, manifestaciones que no están, es decir, fundadas en un estudio de las estructuras del comercio exterior, en este caso, respecto a la pregunta que usted me hace. Es decir, concretamente, lo que Estados Unidos tiene hoy establecido en su relación comercial y económica con América Latina, en realidad tiene origen ya cuando Estados Unidos propuso la creación de una zona
de Alaska Tierra del Fuego.
Claro, exactamente. Y no mucho antes. En realidad, digamos que la primera expresión de esa búsqueda de un mercado para la producción manufacturera de Estados Unidos en América Latina fue en 1889. Lo que luego fue la creación de la Unión Panamericana. Esa, en la creación de esa unión aduanera, en realidad el país que se opuso a la constitución de esa unión aduanera de todas las Américas fue la República Argentina.
O sea que, exacto, de alguna manera hay una esperanza en decir que, pese a gane quien gane, el comercio debería seguir este curso. O sea, nada indica lo contrario. O sea, significaría una insensatez total, o sea, retraer el camino.
Y además, respecto, yo creo que hay que tomar en consideración nuestro aspecto. De ese 40%, en realidad más del 50% es el intercambio que Estados Unidos tiene con México y con Canadá.
Exacto.
Es decir, que en realidad con América del Sur, su relación, si bien es una relación importante, no está en realidad representando más del 20%, de ninguna manera.
Bueno, hace muy poco uno de los temas que ocupaban las noticias era la exportación de limones argentinos nuevamente a los Estados Unidos, pero claro, que entiendo que a los argentinos afecta enormemente, pero quizás en la balanza allá en Estados Unidos significa...
Es en realidad muy poco importante. Tanto la exportación, que ahora se ha abierto el mercado de los Estados Unidos de exportación de jugo de limón, como también a la exportación de carnes argentinas. Es decir, esta decisión es algo que además la Argentina estaba bregando que Estados Unidos abriera el mercado de hace más de una década.
Desde cuando Guido Di Tella, antes de ser canciller, fue embajador en los Estados Unidos, él había dicho, si mal no recuerdo, usted corríjame, embajador, sí, que lo debe saber, quiero ser el embajador del jugo de limón.
Claro.
O sea, desde 1989.
Exactamente, y lamentablemente se frustró. Exactamente.
Sí. Bueno, los Estados Unidos son libre comercio hasta cierto punto a veces, ¿no?
Por supuesto. Por claro. supuesto. Y en realidad es muy interesante, si uno lee las actas de la conferencia de 1889-90, en realidad Estados Unidos no abrió el mercado de la exportación de lanas lavadas argentinas. Claro, sino que solamente los productos aceptados a Estados Unidos que fuesen exportados como materias primas no procesadas industrialmente.
Bueno, la Argentina y los Estados Unidos en general tienen en algunos sectores productivos mucha superposición, o sea, no son economías...
No, claro, exactamente, son economías competitivas, porque efectivamente Estados Unidos se inicia como un gran exportador también de materias primas y productos básicos como la Argentina, claro, de zona templada.
Para no caer...
Es decir, sí. Por eso en realidad la relación bilateral entre Brasil y Estados Unidos fue más profunda y más posible de llevar a cabo, por la sencilla razón de que había no economías competitivas, sino que eran economías complementarias. Brasil exportando productos de zona cálida y Estados Unidos de zona templada.
¿Y nos quedaría alguna oportunidad que todavía, por ejemplo, no hemos explorado con los Estados Unidos comercialmente, según su análisis? ¿Habría algo que quizás todavía puede llegar a crecer para nosotros? ¿O siempre tenemos que mirarlo con cierta...?
Yo creo que un proceso de negociación, de intercambio, hay que hacer un análisis, yo creo muy, muy detallado, muy preciso. Porque por otro lado hay que tener en cuenta que hay en los últimos años muy poco precedente de un intercambio importante entre Estados Unidos y la Argentina.
Exacto. Estamos con Raúl Ricardes, embajador ante la OEA, una vasta trayectoria, un embajador de carrera. Escuchando ahora, vamos a compartir a alguien que también habló sobre las elecciones en Estados Unidos, alguien que no tiene pelos en la boca, el expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica.
Lo que más me preocupa en el fondo no es Donald Trump, es el apoyo que concitó, lo que hay atrás, por qué una parte importante de la sociedad americana se come esa pastilla. Y ahí, una de las explicaciones es algo que anda por el mundo. un inconformismo en los vastos sectores de clase media más de abajo, esa clase media masiva. Entonces, esa gente, ese discurso facilongo que le echa la culpa en Europa a los negros o a los sirios, y acá a los mexicanos o a los tratados que se firmaron, la culpa la tienen todo a otro, es un discurso oportunista ante la incertidumbre, pero que tiene factibilidad de penetrar en esos sectores. Y tiene apoyo de masa. Es lo que llevó a Gran Bretaña para afuera. En fin, en Estados Unidos toma la... Me parece que esta es la causa de fondo.
Lo escuchábamos entonces al expresidente uruguayo José Pepe Mujica hablando sobre el fenómeno Trump y cómo ciertas figuras llegan a la política. ¿Podemos decir que esto es una respuesta de la gente a la política tradicional, la emergencia de este tipo de figuras?
Yo creo que en realidad los sectores más afectados por el cambio en la estructura económica de la economía americana, que ha sido precisamente el de producir una cierta desocupación, reducción de los salarios reales, como consecuencia del proceso de globalización, lleva a que en realidad se enarbolen las banderas del nacionalismo nuevamente, se busque en realidad de alguna manera un retorno, es decir, a un pasado que ya no vuelve. Es decir, el proceso de automatización en los Estados Unidos es lo que ha producido, es decir, este cambio en la estructura social del país. No hay ninguna duda que las industrias norteamericanas que se han trasladado a la República Popular China, aprovechando la estructura de costos más bajos que tienen en China con relación a Estados Unidos, ha sido un factor determinante para producir este cambio.
Bueno, y los Trumps aprovechan para decir, ¿no?, que el calentamiento global es un invento de los chinos para quedarse con todas las industrias.
Claro,
¿no?
Sí. Es como Ronald Reagan cuando dijo que los árboles contaminaban.
Sí, ¿no? Claro.
Bueno, pero hay diferencias igual.
Sí. Bueno, de todas maneras, yo creo que si uno toma en este momento realmente todos los aspectos en la evolución histórica, que yo creo que es un dato fundamental en cualquier análisis político, no se puede olvidar la historia. En Estados Unidos, en realidad, tiene reservas suficientes como para pensar que Hillary Clinton, candidata al Partido Demócrata, puede ganar las elecciones.
Es verdad, pero a nosotros nos interesa cómo sería, pues, mucho más interesante analizar un primer día de gobierno de Trump para la región. ¿Cómo se lo imagina? Yo sé que es difícil. Estamos imaginando, embajador, sí. No va a ser...
Sí. Estamos prácticamente jugando.
Bueno, estaríamos boquiabiertos todos, pero creo también que sí tenemos que tomar en consideración que Estados Unidos, al día siguiente de ganar las elecciones Trump, va a continuar siendo la primera potencia del mundo. Y en consecuencia, un país como la Argentina va a tener que, en realidad, meditar seriamente cuál va a ser su política bilateral con Estados Unidos, y para eso deberá aguardar cierto tiempo para conocer cuáles van a ser los primeros pasos que dará Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, sobre todo, no solo con relación a la República Argentina, sino con relación a América Latina.
Por ejemplo, Colombia y Cuba estarían en la agenda, además de México. ¿Con Colombia qué podría pasar?
Mire, yo creo que con Colombia me parece que la situación está dada de manera tal de que en realidad el retorno, es difícil pensar en el retorno nuevamente de la acción guerrillera en Colombia. Creo que este es un proceso que de alguna manera está concluido. El punto más importante es encontrar en realidad la solución política frente al resultado del referéndum. Y eso es posiblemente el de reajustar el tratado, que por otro lado es un tratado que tiene que ser bien conocido por la opinión pública. No hay que olvidar
tiene
más de 571 artículos. Es decir, es en realidad prácticamente un texto bíblico. Y en realidad lo que hay que imaginar es que en realidad el retorno de la guerrilla no le interesa ni a la propia guerrilla ni por supuesto, al gobierno de Colombia. Es decir, no lo digo claramente. O sea,
un gobierno de Estados Unidos en Donald Trump no cambiaría la situación en Colombia.
No cambiaría la situación en Colombia.
¿Y en Venezuela?
Ni la colaboración militar.
Mire, sí. En Venezuela, es decir, yo creo, la situación en Venezuela, sí creo que en realidad no ha habido definición en los últimos meses en razón de, en primer lugar, ya el inicio del tiempo electoral en los Estados Unidos. En segundo lugar, el hecho de que en Colombia estaba pendiente la terminación de la negociación del acuerdo y la realización del referéndum. En el caso de Cuba, por otro lado, Cuba logró algo sumamente importante, que fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y, de alguna manera, el de haber llegado a un acuerdo de aceptación por parte de Estados Unidos ya definitivamente del régimen cubano y de haber hecho caer, es decir, las últimas medidas.
Usted dice que estructuralmente ya está movido para un lado, pero igual, sobre eso vos decías algo con respecto a Colombia, claro, con respecto a la ayuda militar de Estados Unidos, que eso sí, un Trump encaprichado que no quiere nada a la región, o ya lo ha dicho, si con la Unión Europea no quiere.
El plan Colombia, digamos, es.
Bueno, el plan Colombia estaba dirigido fundamentalmente a la lucha contra la guerrilla, y en ese sentido debemos decir que en realidad Colombia de alguna manera logró su objetivo, que era la pacificación del país. Es decir, esto es un dato.
De cualquier manera, bueno, el proceso no va a ser de un día para otro, ni la pacificación.
Ese proceso no es de un día para el otro, pero lo cierto es que han terminado las operaciones militares y el Ejército de Liberación Nacional, que no participó de las negociaciones, sin embargo, está dispuesto a iniciar negociaciones con el gobierno de Colombia.
Hay una película que se llama, que estaba en Netflix hace un tiempo, que se llama El Mundo Sin Nosotros, With Us, en inglés, ¿no? Sí. Y explicaba, bueno, que en Estados Unidos ganaba un presidente que era aislacionista, Estados Unidos retiraba de Asia, con lo cual China invadía Taiwán, pasaba lo mismo en Colombia, donde dejaban de apoyar, entonces la guerrilla tomaba poder, ya es otro el contexto, como usted nos dice. ¿Qué pasaría? Y esto tiene solo un minuto, embajador, y es, vamos a aplicar toda su experiencia para decirnos qué pasaría si un gobierno de Trump decide aislarse del mundo. Si puede, ¿no?
Sí, creo que, lógicamente, si se pudiera aislar el mundo, lo cual me parece imposible. Porque creo que esto no solamente afectaría los intereses del propio Estados Unidos, sino los intereses de todo su sistema de alianzas en el mundo.
O sea que la estructura que existe es mayor que la voluntad que pueda tener un Trump aún en su...
Indudablemente. Bueno. Es decir, los márgenes de cambio de una administración republicana como la de Trump son muy limitados. Esto no impide señalar que, por ejemplo, es decir, en esto creo que hay que tomar el caso del presidente George Bush. Es decir, que en realidad la invasión a Irak que realiza, me refiero a George Bush Jr., ¿no?, en el año 2003, en realidad produjo una alteración de la situación política de Oriente Medio, cuyas consecuencias aún todavía estamos viviendo.
Embajador Raúl Ricardes, muchas gracias por haber estado en Nacional Global con Florencia Ventosa. Estamos muy contentos de haberlo tenido aquí con esta explicación, que no es fácil ante la eventualidad de un triunfo de Donald Trump. Nos vemos en una semana.
Sí, hasta el domingo que viene. Ya para el próximo programa sabemos si tenemos mundo con Trump o con Clinton.
Nacionalglobal.com también para escucharnos. Hasta el domingo.
Chao.